Muy buenas tardes a la gente, gente. Ya estamos otra vez en la trinchera. En realidad, nunca hemos salido de la trinchera. El PP se ha lanzado a una ofensiva legal contra el gobierno por cómo está repartiendo el gobierno los fondos europeos. Como sabes, Madrid ya ha acudido a los tribunales y Feijóo, esta mañana, aquí en Herrera en COPE, ha explicado que notificó antes de Navidad al Ministerio de Trabajo la decisión de presentar un recurso.
Antes de Navidad, el gobierno gallego notificó al Ministerio de Trabajo nuestra decisión de presentar un recurso previo, por lo tanto administrativo, a la vía jurisdiccional por el reparto de fondos a favor de 3 o 4 comunidades autónomas.
Galicia, recurso administrativo. Andalucía y Murcia también van a recurrir, no en este caso a la vía administrativa, sino a la vía judicial, y 138 alcaldes del PP que gobiernan en pueblos de más de 25.000 habitantes también van a poner en marcha una batería de iniciativas contra la falta de transparencia del gobierno al otorgar los fondos. El gobierno se puede encontrar pronto con una cascada de recursos. Esto significa una presión para el gobierno, evidentemente, pero también significa una presión para la oposición, que tendrá que justificar esos recursos. Por ejemplo, el diario El Confidencial asegura que el recurso que ya ha presentado la Comunidad de Madrid no está bien fundamentado. El Partido Popular, desde el principio, desde hace un año, se opuso a la fórmula que había inventado Sánchez o que había establecido Sánchez para la distribución del dinero europeo. Hace un año, Sánchez llevaba al Congreso de los Diputados el decreto ley para el mecanismo que serviría de distribución del dinero. Y ese decreto ley solo se convalidó gracias a los votos de Bildu y a la extraña abstención de Vox. El PP ha mantenido la guerra contra el gobierno por este asunto. Presentó un recurso ante el Tribunal Constitucional que fue admitido a trámite por esa regulación del gobierno. Buena parte del lío que tenemos en este momento se debe a que el gobierno ignoró las recomendaciones que le hacían muchos expertos, que le recomendaban crear una agencia pública autónoma integrada por personal con experiencia y capacidad. Le recomendaban los expertos que no fuesen actos del gobierno los que decidieran los fondos, sino actos parlamentarios, y que se tuviese muy en cuenta a los especialistas. Nada de eso ha sucedido. Y en otros países sí se ha hecho. Por ejemplo, Draghi consiguió un amplio respaldo parlamentario para el modelo de gestión de fondos, creó un comité independiente con tutela parlamentaria. Otra cosa es que ahora en el gobierno italiano Matteo Renzi, líder de Italia Viva, pues esté criticando la manera en que se distribuye el dinero. Son cosas muy propias del momento que vive la política italiana, que está bueno, en transición para elegir al presidente de la República, y hay una guerra, una ensalada de tiros políticos de cuidado. En Francia el modelo tiene un control parlamentario que no existe en España, y en Portugal hay un comité independiente con control parlamentario y además una fiscalía especializada para que no se produzcan casos de corrupción en la distribución de los fondos. Bruselas va a ejerce ya un control férreo de la gestión de los fondos y valora especialmente el consenso, que en España no hay. Los fondos europeos son una gran oportunidad para España, pero también son una especie de examen. España se examina en su capacidad de generar consensos, que estamos suspendidos, y en la capacidad de ejecutar el dinero que llega. Vamos mal, vamos muy retrasados, y hay expertos ya que están pidiendo que se le solicite a Bruselas ampliar el plazo de 3 años para ejecutar los fondos. Esto de los fondos vuelve a ser otro capítulo de la historia reciente de la política española. Otra concreción del no es no y de la incapacidad de hacer con otros. Es lo primero que queríamos contar, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y como estamos contando, el precio máximo impuesto por el gobierno para los autotest de antígenos, esos 2,94 euros, un precio que entrará en vigor el próximo sábado. Esto provocará pérdidas a las 22.000 farmacias que hay en nuestro país, ya que los venderán por debajo del precio de adquisición. Adeli Delgado, titular de la farmacia Delgado en Madrid, nos confirmaba aquí en la tarde de COPE que perderán dinero, por lo menos con los tests que ya tienen comprados. Para ella, todo esto ha sido una falta de previsión, como ya ocurrió con las mascarillas.
Presuponen que nuestros tests han sido comprados a 2,90, se venden a 2,94, entonces tenemos ganancia de 4 céntimos, ¿vale?
Sí.
Eso no es cierto. A día de hoy, ¿vale? Yo no sé cuándo tengamos que comprar de nuevo. Lógicamente será más barato el coste. Pero ahora mismo lo que vamos a tener es un margen negativo.
Y continúan las conversaciones para rebajar la tensión en la frontera de Ucrania, donde Rusia desde hace meses amenaza con invadir el país. Los contactos avanzan, pero Estados Unidos ha dejado claro que no aceptará chantajes. Bruselas, José Luis Concejero.
Hoy de nuevo ha tenido lugar una nueva reunión para intentar relajar la tensión en la frontera de Ucrania, donde en estos momentos hay movilizados más de 100.000 militares rusos que amenazan con invadir la zona. Estados Unidos, clave en estas conversaciones, ha vuelto a recordar que no aceptará chantajes de Rusia, un país que se niega a que antiguas repúblicas soviéticas, como es el caso de Ucrania, entren a formar parte de la OTAN. Una vez más, se ha querido dejar claro que las acciones de Rusia contra Ucrania pueden atentar contra la seguridad en Europa, unas conversaciones que siguen su curso y que buscan evitar una escalada militar en la zona.
Y en Galicia, las gallinas de 35 municipios han tenido que ser confinadas en sus gallineros por miedo a que se contagien de gripe aviar tras detectarse varios brotes en Cataluña y Portugal. COPE Galicia, Alberto Varela.
Van a ser meses duros para gallinas, pollos o patos en 35 ayuntamientos de Galicia. Mínimo hasta primavera van a tener que estar encerrados en el gallinero para evitar contacto con aves silvestres que puedan tener gripe aviar. En el resto de Galicia se recomienda también confinamiento de aves. Los productores, como Fernando, que produce huevos en Vilalba, tienen ya el miedo en el cuerpo.
De momento van saliendo, a ver cómo se va poniendo la cosa, si no, pues tenemos que confinarlas hasta que se ponga esto un poco mejor.
Esta cepa de gripe aviar no se contagia en principio a los humanos. Las aves enfermas presentan cansancio y problemas respiratorios. Ya se han detectado brotes en fauna salvaje de Portugal y Cataluña.
Y hoy de nuevo tenemos Supercopa y comienza otra cita importante, Luis Munilla.
Por ahí comenzamos, Pilar. Arranca el europeo de balonmano con España defendiendo el título conseguido en las dos últimas ediciones. Y además acaba de comenzar el partido del debut ante la República Checa. Enviado especial, Luis Malvar.
Hola, muy buenas tardes desde Bratislava. Como bien dices, se acaba de comenzar el partido. Primera jornada de la fase preliminar. De momento en el marcador, 6:47 de este primer tiempo, España 2, República Checa 3.
Europeo de balonmano y también Supercopa de España de fútbol. Hoy tenemos la segunda semifinal entre el Atlético de Madrid y el Athletic Club de Bilbao, que es el que defiende el título. El partido a las 8, tiempo de juego desde las 7 y media en la cadena COPE. En la Copa de África está ya en la segunda parte el Camerún 1, Etiopía 1. Rafa Nadal ya sabe que debutará en el Open de Australia ante el estadounidense Marcos Girón, número 66 del mundo. Y hoy hay partidazo en la Euroliga de baloncesto, reedición de la última final entre Barcelona y Anadolu Efes a las 9.
Tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 8 grados en el centro, mañana más frío, temperaturas en descenso. Y en cuanto al tráfico, dificultades de entrada en la A1, Las Tablas y A2, Torrejón de Ardoz, y de salida en A3 Rivas. En la M40 lo peor está en Coslada, dirección A3. La policía ha desarticulado un entramado empresarial que sustraía la paquetería de una conocida empresa logística que transportaba en sus propios camiones desde Italia a Madrid. Se calcula que el valor de los artículos robados entre finales de 2020 y mediados del 21 supera el millón de euros. Entre los detenidos está un empresario, su pareja y dos trabajadores, todos ellos de nacionalidad rumana. La policía se ha incautado de una gran cantidad de palés conteniendo maquinaria industrial, así como material electrónico y deportivo. Escuchas la tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
à ceux qui n'en ont pas, à ceux qui n'en ont pas. Rosa, Rosa, quand on fout le bordel, tu nettoies. Et toi, Albert, quand on trinque, tu ramasses les verres. Céline, Bataire, toi tu te prends des vestes au vestiaire. Arlette, arrête, toi la fête, tu la passes aux toilettes. Et si on célébrait ceux qui ne célèbrent
pas. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Más que rodeados de bulos, estamos rodeados de chorradas, sobre todo en lo que tiene que ver con la pandemia. Mira, las últimas víctimas, por decirlo así, son precisamente los test de antígenos, esos que son hoy protagonista porque ya tienen el precio tasado. Hace unos días que llegaron a las redes sociales los, llamémosles, destripadores de test de autodiagnóstico. Abren el plástico del test, sacan la banda blanca que tiene, te la enseñan en una foto, la cuelgan a Twitter, a Facebook, a Instagram y te preguntan, ¿tú crees que esta cosa te puede decir si tienes COVID o no? Bueno, a esto hay que añadir los que dicen que ponen agua o zumo de naranja y les sale positivo. Bulos. Bueno, yo sinceramente creo que son más bien chorradas, pero oye, chorradas que rulan y rulan por las redes generando desconfianza. Jorge Alcalde es divulgador científico del programa. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues sí, me parece muy bien que las llamemos chorradas.
¿Verdad que sí?
Porque, vamos, desde luego, científicamente tienen poquísimo fundamento. Pero bueno.
Bueno, ¿qué te parece si explicamos por qué un sistema aparentemente tan sencillo, es verdad, como vemos el mecanismo, ¿no? Cuando sacamos del paquete ese test de antígenos, que es un plastiquito, vemos una banda en medio con dos letras que luego se colorean. ¿Por qué detrás hay mucha ciencia, mucha química?
Hay mucha ciencia y mucha química, y además que la hemos visto en otros lugares, lo que pasa que no nos damos cuenta. Por ejemplo, a todos nos han pasado también alguna vez una bandita de papel en el aeropuerto para ver si llevábamos drogas impregnadas en la ropa. Y es
sí,
una bandita
¿verdad?
De papel, ¿no? O los test de embarazo, que también si destripamos uno también tiene una bandita de celulosa, de papel, que parece de papel, que no sirve para nada, dentro. Bueno, realmente lo que es una tira de cromografía. Y eso es una técnica, una tira cromatográfica que utiliza la química y la ciencia para hacer que diferentes proteínas interactúen entre sí y una de ellas se colore. ¿Qué es lo que hacen estos aparatitos? Lo que miden los test de antígenos, obviamente, es la presencia de antígenos en la mucosidad, por ejemplo, de nuestra nariz. Los antígenos, ya sabes, son unas sustancias que están en la superficie de los virus y que son las que producen la reacción inmunitaria del cuerpo, producen que los anticuerpos se activen. Si hay antígenos de este virus en concreto, es que tenemos el virus dentro. Bueno, para eso estas tiras de los test de antígenos lo que hacen es impregnarse de unas proteínas que están diseñadas para reaccionar solo con ese antígeno, pegarse a ese antígeno. Y cuando eso ocurre, se colorean de un color especial. De manera que en estas pruebas que todos nos hemos hecho, tenemos dos rayitas. En una hay unas sustancias que están preparadas para colorearse al entrar en contacto con ese disolvente que utilizamos en la prueba, es decir, es la que nos demuestra que ha funcionado, que hasta ahí ha llegado el producto y, por lo tanto, al colorearse quiere decir que el control ha funcionado, el test funciona. Y otra tirita impregnada de estas proteínas que reaccionan solo con los antígenos. Esta tirita está en la parte donde aparece la T de positivo o negativo dentro de nuestra prueba. Y por lo tanto, si se colorea, quiere decir que hay antígenos en la muestra de mucosa que hemos dado y por lo tanto que tenemos el virus dentro y somos positivos.
Fíjate, el mecanismo, es verdad, parece tan sencillo, esa tira de papel, sí, ¿no? Como lo llaman algunos, pero sí, fíjate la química que hay detrás, sí, y cómo efectivamente funcionan. ¿Pero qué pasa entonces cuando pruebas este test con agua o con zumo, ¿no? Que es otra de las chorradas, sí, que cuelgan estos también en las redes sociales. ¿Por qué cambia de color?
Claro, fíjate, para que esto funcione, para que una prueba de antígenos funcione, tiene que estar en unas circunstancias muy estables. Por ejemplo, un cambio de temperatura muy radical puede hacer que funcione mal, por eso se nos pide que las hagamos pues en casa, que no las hagamos debajo de un foco de luz, porque puede modificar el resultado. Y el pH, es decir, la calidad de la acidez del producto o de la sustancia, también puede modificar el resultado. Por eso se utilizan pues unos estabilizantes para mantener el pH estable y que no interfiera en el resultado cuando se encuentra con un antígeno del virus, pero claro, si le echamos zumo, que es muy ácido, estamos modificando el pH. Si le echamos agua, lo que estamos modificando a la baja, estamos o al alza, uh-huh, cambiando la acidez, el pH de nuestro sistema, de nuestra tirita de papel, y por lo tanto puede producirse que se encienda, para entendernos, se coloree la parte donde están esas proteínas reactivas y nos dé un falso positivo. Pero no es porque no funcione el aparato, sino todo lo contrario, porque funciona y estamos modificando con el zumo o con el agua las circunstancias en las que óptimamente va a funcionar.
Bueno, pues así de claro queda, gracias a Jorge Alcalde. A ver si ahora ya los destripadores de test, de autodiagnóstico que pululan por las redes sociales, por lo menos, aunque van a seguir, nadie o menos gente les va a hacer caso, que algo es algo. Jorge, gracias.
Pasa buena tarde. Hasta
ahora. Un abrazo. Precisamente nuestro próximo invitado también es especialista en desmentir bulos relacionados con el coronavirus en particular y con la medicina en general.
¿La vacuna de Pfizer y de Moderna modifican nuestro ADN? Yo creo que ha sido la gran pregunta de las Navidades. Pues bien, para entender todo esto y que lo pueda explicar bien, necesito que antes entendáis bien cómo funcionan nuestras células. Nuestras células tienen un arquitecto. Un arquitecto que tiene los planos para formar la construcción más compleja de la humanidad, nuestro cuerpo. Y este arquitecto es el ADN. Sin embargo,
y así sigue dando una explicación que además podemos entender todos. Se refería, por cierto, a las Navidades del año pasado. Bueno, durante la pandemia, nuestro protagonista empezó a colgar vídeos en Instagram para informar y resolver dudas en momentos de confusión como los que todos vivíamos. Pero esta aventura divulgativa se ha mantenido en el tiempo y sigue hasta hoy con un éxito extraordinario. Es que está cerca de alcanzar los, atención, 300.000 seguidores en Instagram. Esto le hace, pues, uno de los grandes influencers. Claro, no me extraña que ha recibido el premio al mejor divulgador del 2020 por el portal web Salud Sin Bulos y además ha sido considerado como uno de los mejores 100 influencers de 2021 en Forbes.
Han cambiado los protocolos de las cuarentenas y el COVID. Y esto es algo que ha generado muchísimas dudas e incertidumbre en la población. Y esto es algo completamente normal. Es normal que se generen dudas en la población cuando nos cambian algo que llevamos haciendo durante meses. Y sobre todo, cuando se cambia algo de forma más o menos brusca.
Y así continúa David Callejo explicándonos día sí, día también a través de su Instagram, pues todas las dudas que tenemos, como decimos, sobre la pandemia. Y no solo sobre eso, sino también sobre otras muchas cuestiones de salud. David Callejo es médico especialista en anestesiología, reanimación y terapéutica del dolor del Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Hola David, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Y la verdad es que tú has ayudado a mucha gente en estos 2 años, pero ahora sacas un libro que se titula Lo primero, la vida, el día a día de un médico que aprendió a darlo todo, en el que lo que nos cuentas es lo mucho que te han ayudado a ti los pacientes. ¿Por qué? ¿Por qué has decidido hacer esto?
Bueno, pues a lo largo de la pandemia es verdad que empezamos a divulgar y me di cuenta de lo polarizada que estaba toda la opinión continuamente, en todos los sentidos, pero también con los médicos. Hemos pasado de los aplausos a los sanitarios a las 8 de la tarde a las pintadas en los centros de salud de sanitarios asesinos. Yo creo que todo está demasiado polarizado y también la visión de la medicina que tiene la gente, que todo es blanco o negro. Y la realidad es que la medicina tiene mucho de escala de grises y a veces los médicos ponemos tratamientos sin saber si van a ir bien, ponemos tratamientos que nos generan dudas y se lo tenemos que decir a los pacientes, pero todo esto, dicho con las vacunas o dicho en situaciones de pandemia, no se ha entendido muy bien. Y un poco por todo esto, y también porque la visión que tiene la población es que los médicos pueden cambiar la vida a los pacientes, y creo que es así, que un buen médico puede cambiar la vida a un paciente. Pero también creo que los pacientes pueden cambiar la vida de los médicos y pueden cambiar nuestra historia. Y quería contar cómo muchos pacientes han cambiado de alguna forma mi historia.
Bueno, tu historia, que es la que cuentas en el libro también, cómo decidiste estudiar medicina, sobre todo cómo decidiste dedicarte a esta especialidad que es la de anestesista, que te generaba muchas dudas, de hecho, porque para ti era también como el portero de un equipo de fútbol, aquel del que nadie se acuerda nunca, ¿no? ¿Sigues teniendo esa sensación?
Sí, yo creo que anestesia somos los grandes desconocidos. incluso dentro del ambiente sanitario, no mucha gente sabe realmente lo que hacemos. Y la sensación muchas veces es esa, que si todo va bien, nadie se va a acordar de tu nombre, nadie se va a acordar de ti, porque asumen que tú lo tenías que hacer bien. Y cuando hay un problema, es cuando la gente se empieza a plantear algo. Oye, ¿el anestesista no tenía nada que decir en todo esto? ¿O qué anestesista había? Entonces, a mí la sensación que me daba era esa, la de portero de equipo grande que no puede cometer ningún fallo. Si hace tres paradas buenas, no va a pasar nada. Pero si tiene un fallo, va a salir en todas las portadas diciendo que es el más malo. Yo creo que también el objetivo del libro era intentar dar a conocer la especialidad y la de cosas que pueda hacer un anestesista por ti en el hospital.
Ya lo creo. Oye, tú cuentas mil anécdotas. Hay que decir que no todas son divertidas, ni mucho menos, al contrario. Por ejemplo, la de Ricardo, que fue tu primer paciente en reanimación, y la relación que estableciste también con su familia y especialmente con su mujer Teresa, y que fue un caso que te marcó especialmente, ¿no?
Sí, fue un paciente que yo nunca hablé con él, en realidad. Yo cuando llegué a la unidad de reanimación, él ya estaba allí intubado, acababa de ingresar, y en realidad al paciente le conocí a través de su mujer y de sus hijas. Y bueno, pues también hablo de la importancia de eso, de la importancia de empatizar con las familias, de hablar con las familias, de conocer a los pacientes a través de las familias, y de lo importante muchas veces de simplemente escuchar a las familias, que es lo que más les pueden reconfortar en ciertas situaciones.
¿Y lo más divertido que te ha pasado con un paciente, qué sería?
Bueno, me han pasado de todo. Yo soy un metepatas profesional, siempre lo cuento. He tenido de todo. Me acuerdo una vez de estudiante de medicina, en sexto de medicina, que estaba en un centro de salud, en la atención primaria, y estábamos en ese momento desbordados, no tanto como están ahora. Desde aquí mando un mensaje a todos los médicos de atención primaria de ánimo, porque sé que están viviendo momentos muy, muy duros en este momento de la pandemia. Pero bueno, estábamos en una situación, se puso un médico enfermo, otro tuvo que ir a una urgencia. Yo era estudiante de sexto y uno de los médicos me dijo, si quieres, pasa una consulta tú solo, vas viendo a los pacientes y me comentas lo que te parece y así intentamos agilizar un poco. Entonces yo estaba muy motivado, era la primera vez que estaba como médico o ejerciendo de médico, aunque todavía me quedaban ahí unos meses para acabar, y estaba pasando a los pacientes, muy animado. Entonces entró un paciente, se sentó en la consulta y me dijo, doctor, es que tengo un problema con los huevos. Le dije, no, ahora mismo, a la camilla. Le tumbé la camilla, le bajé los pantalones, los calzoncillos, le empecé a explorar, buscando un varicocele, una hernia, buscando un hidrocele, alguna alteración ahí. Y yo decía, no, caballero, no le noto absolutamente nada, está todo bien. Entonces el hombre me miró y me dijo, no, doctor, que cuando como huevos me sienta mal últimamente.
No, pero es que son historias que uno dice no pueden pasar en el médico. Pasan, ¿no?
Bueno,
más a menudo de lo
este
que creemos.
En ese momento también pensaba lo mismo.
No tenías sitio donde correr, pero además no te podías escabullir.
No. Además allí con el hombre, dije, pero ¿cómo no me avisa? No le avisa ni convencido, doctor.
Oye, una cosa. Hablemos también de esta pandemia que para ti supuso un cambio, como para todos los sanitarios, pero también esa parte en la que tú de repente te pones a hacer esos vídeos explicativos. Hay que decir que tú ibas viendo el panorama y el 11 de marzo de 2020 decides llamar a colegas italianos para que te expliquen de primera mano lo que ellos están viviendo ya de verdad en los hospitales. Y lo que te cuentan te deja espantado, ¿no?
Bueno, yo de hecho, que yo asumo también mis errores. Estos fueron en privado, no en público, pero los asumo igual. Yo el fin de semana de antes de eso, el 8 de marzo me parece que es, yo tengo una boda de la hija de un compañero del hospital. Y yo en la boda, se habla un par de veces de la pandemia, bueno, del COVID en ese momento, que no era pandemia, no estaba declarado todavía que fuera pandemia. Y yo digo que esto me parece una exageración, que va a acabar siendo como la gripe A, que no me parece para tanto, que creo que estamos exagerando. O sea, yo hago esas declaraciones en privado en la boda. La boda transcurre con normalidad y el lunes, cuando llego al hospital, la situación en el hospital se ha descontrolado y ya nos empezamos a preocupar mucho. Y como Italia nos llevaba como 15 días de ventaja y yo hice Erasmus en Italia, llamo a algún compañero italiano, a médicos italianos de los que me fiaba plenamente. Y me cuentan una cosa desoladora que acabó siendo nuestra realidad 15 días después. Pacientes conectados en quirófano al respirador porque no quedaban respiradores disponibles. Bibliotecas que se convierten en salas de críticos, la cafetería del hospital convertida en una UBI, cosas que han pasado aquí, pero que allí en Italia estaban pasando. Después de lo que me cuentan y después de los días siguientes, el miércoles 11 de marzo, pues decido grabar un vídeo pidiendo a la gente, por favor, que se quede en casa. Y aún así en el vídeo hago declaraciones, pues creo que digo en una parte del vídeo, digo, van 2.000 infectados y seguro que van a ser más. Y cuando acabé de grabar el vídeo dije, joder, a lo mejor he exagerado un poco, diciendo que van 2.000 y que van a ser más, a lo mejor me estoy precipitando y fíjate al final que llegamos a tener 2.000 al día o cientos y cientos de muertos al día. No esperaba que fuera a tener tanta razón y la verdad es que pues nos pilló por sorpresa completamente todo esto.
Bueno, pues en el libro describes situaciones como esta, efectivamente, a las que tú te enfrentas también como médico. Cometes, como bien dices, es que los médicos también cometemos errores o nos equivocamos, y tú aquí tienes además la valentía de contarlo. Y bueno, pues que a veces hay que rectificar esos errores, cambiar de opinión y reconocerlo si es necesario, como haces en el libro. En fin, lo primero, la vida, el día a día de un médico que aprendió a darlo todo y que sigue dándolo todo. Y también en redes sociales estás a punto de llegar a los 300.000 seguidores en Instagram, que es una barbaridad, David. O sea, que tú con los vídeos vas a seguir, aparte del libro y todo esto, ¿no?
Sí, bueno, yo creo que lo fundamental es, y lo digo siempre, o sea, que yo soy médico, eso es lo fundamental para mí, y mi trabajo fundamental, trabajo en un hospital, atender a mis pacientes, y luego el tiempo que queda, pues es verdad que este tipo de cosas me gusta, me ha gustado mucho escribir el libro, incluso me ha servido en algunas cosas como terapia, como cuento en el libro. Me gusta mucho divulgar, me genera mucho bienestar, mucha felicidad. Cuando hay un concepto difícil de entender, le estoy dando vueltas durante unos días, grabo un vídeo y veo que la gente por fin lo entiende o que soy capaz de transmitir paz a la gente, eso me reconforta mucho, pero lo fundamental para mí sigue siendo el trabajo en el hospital.
Pues David Callejo, gracias y mucho ánimo, ¿eh? Que seguís todavía los sanitarios también cercados por la variante Omicron en este caso, así que todo el ánimo que os enviemos es poco. Gracias y buenas tardes.
Muchísimas gracias, hasta luego.
Es una buena hora para escuchar los consejos de la Mutua. Elena Formas, ¿qué nos cuentas?
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Pues echando la vista atrás, mira que lo hemos pasado mal y ahora que empezamos a recuperarnos, va y los precios sube, es que se ha disparado, incluso el de los seguros. Pero bueno, lo tienes fácil, porque si te vas a la Mutua, con cualquiera de tus seguros te bajan el precio sea cual sea. Compruébalo llamando al 91-555-5555. Te lo repito, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
¿Tienes en casa o atesoras quizá algo que haya hecho alguien de tu familia a mano, artesano? Pues porque se le da bien hacer eso y lo ha hecho para ti, para toda la familia, y lo guardas con un especial cariño. Puede ser un jersey, una bufanda, puede ser, por ejemplo, tapetes de ganchillo. Yo guardo un montón de los que hacía mi abuela y también de los que luego se hacían esas tiras que se ponían en las toallas y en las sábanas, y tengo juegos de sábanas y toallas con ese ganchillo, por ejemplo, que hizo mi abuela. ¿Y quién no tiene algo así en casa, no? Esas maravillas. Fernando Rosa, se lo preguntamos a los oyentes.
Sí, y hay oyentes que guardan verdaderas maravillas en casa.
Buenas tardes, gente. Pues yo precisamente acabo de quitar de mi casa el bedén que me hizo mi padre. Mi padre, que al cumplir los 80 años y ya jubilado, decidió hacerse belenista. E hizo más de 300 belenes. La mayor parte fueron para su familia, regaló muchos a amigos. Y hoy en día hay belenes de mi padre pues en Canadá, en Estados Unidos, en Argentina, en Brasil, en Japón, en Corea del Sur. En fin, que hay un montón de belenes por ahí circulando de mi padre, que en paz descanse, y nos sentimos muy orgullosos de ellos.
Fíjate. Hombre, no es para menos, ¿no? Una persona de 80 años que podía decir, mira, yo ya lo he hecho todo en la vida, ya me pongo la tele y no hago nada.
Y ya está, claro.
Fíjate, se puso a hacer belenes, que es una cosa bien bonita, ¿eh?
Más de 300. Es un artista, ¿eh? Porque, sí. Fíjate. Qué maravilla.
Y para venderlos tan lejos, ¿eh? Hasta Japón, Corea, bueno, qué locura. Este otro padre tiene la habilidad en la palabra, como nos cuentan por aquí.
Buenas tardes. Guardo muchísimas cosas, sobre todo de mis padres, ¿no? Pero en especial de mi padre, es una persona que escribe muy bien, tiene mucho don de la palabra. Entonces mi padre no llega a tu cumpleaños, llega a tus santos, llega a lo que sea. Mi padre no va a comprar regalos, pero sí te hace siempre un escrito. Siempre te escribe cosas bonitas. Y yo todo eso, desde que tengo uso de razón, las tengo guardadas. Aparte mi madre siempre me hablaba de que lo mejor del ramo de flores que recibía de papá era la tarjetita. Un besito, chao.
Qué bueno, ¿no?
La tarjetita.
Qué bonito, qué por bueno. Favor.
Hay que escribirse. Es una buena idea esta, ¿eh?
Qué bonito. Oye, que no esperes un regalo, sino lo que te escribe tu padre, ¿no?
Sí, o tu marido en este caso. Sí,
en
sí.
Este caso, qué bonito, qué bonito. Bueno, y las abuelas, ¿quién no guarda algún tesoro de recuerdo?
Muy buenas tardes, gente. Yo soy muy apegado a ciertos recuerdos y yo tengo el recuerdo de cuando era pequeño y veníamos de Vitoria, un pueblo que se llama Mataporquera. Mi abuela nos tejía calcetines de lana que compraba una tienda de un tío mío, nos tejía jerseys y nos tejía bufandas. Tengo calcetines guardados, tengo 41 años y tengo calcetines y un jersey que parecía una abeja, bueno, de mi abuela. Y por otra parte tengo un recuerdo de mi hija que hoy tiene 9 años, me regaló un cinturón con 5 añitos el día de mi cumpleaños y aún me lo pongo. Está bastante desgastado, pero aún me lo sigo poniendo hasta que no se me caiga a trozos. Lo entiendo perfectamente. Un abrazo para ese hombre. Y un abrazo, gente.
Son objetos que vienen de lejos de en el tiempo y otros que son de hijos pequeños, ¿eh?
Sí, también, sí, pero sí, que sí. Tienen pinta de durar muchos años, ¿eh?
Pues porque encima lo que haces tú a mano, con cariño, con interés, ¿verdad? Pues es que, claro, el valor es superior a cualquier otra cosa, ¿no? Y por eso quieres atesorarlo y guardarlo. ¿Qué tienes que hayan hecho en tu casa con especial cariño? Que lo hayan hecho con sus propias manos, ¿no? Pues porque se le daba muy bien bordar o, bueno, hacer belenes, fíjate. Cuando se refería a este último oyente, a ese hombre, que entendía ese hombre, se refiere a la historia que estamos contando, ¿no? De ese señor que es viudo de Albacete, que anda buscando una bufanda que le tejió su esposa ya fallecida, claro, y ha colocado carteles por toda la ciudad para intentar encontrarla. Bueno, pues sí, estamos buscando también contigo pues esos recuerdos o esos objetos que sigues utilizando y que alguien te los hizo. Queremos que nos cuentes cuál es la historia de todos ellos. @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-1506-02.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy complicado. Días de llamadas constantes y muy difícil de conseguir que te cojan el teléfono.
El coronavirus se contagia como nunca, pero nos estamos acostumbrando y se sobrelleva gracias a las vacunas. Los hospitales van controlando la ola, pero los centros de atención primaria no dan abasto y en concreto colapsan por pruebas y por bajas.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
Se solicitan los test de saliva por la comodidad, que es una muestra de saliva muy pequeña.
Mira a tu alrededor y cuenta los test de antígenos que han dado positivo y que no se han comunicado. La realidad, pues, es que el porcentaje de hospitalizados respecto a los contagios es mucho menor.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival y es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído. Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso, no piso, piso. Uy, rojo.
B.
Ámbar, rojo, verde. Fácil.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas. Con descuentos de hasta el 50% en una selección de prenda exterior de Woman El Corte Inglés, Joyce y Coachella. Si estás en modo estrena tendencias o en modo descubierto un tesoro, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport...
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos. Comodidad absoluta.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910-1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
¡Hola, hola! Soy Manolo Lama. Acabo de devorar el libro de Pepe Domingo Castaño hasta que se me acaben las palabras y te digo la verdad, todavía tengo la piel de gallina. Es una flipada. ¿Tienes? Por favor, que leerlo.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro emocionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
¿Qué es para ti la innovación educativa?
Cuando en Repsol hablamos de innovación educativa, nos referimos, por ejemplo, a Thinkers, una plataforma digital de Fundación Repsol con contenidos y recursos interactivos para que los más jóvenes aprendan sobre energía y transición energética. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en fundacionrepsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La cantante de soul, Ronnie Spector, ha fallecido a causa de un cáncer a los 78 años. Fue la líder de las Ronettes, artífices, por ejemplo, de esta canción, este Be My Baby, que tantas veces hemos escuchado y disfrutado y que además ha formado parte de unas cuantas bandas sonoras del cine, como por ejemplo la primera que nos viene a la cabeza, claro, Dirty Dancing. Bueno, con su música nos adentramos precisamente en el cine en esta tarde de jueves con los estrenos y con nuestro crítico Juan Orellana. Juan, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
¿Tú eres bailongo? ¿Tú eres de ponerte las bandas sonoras de las películas? ¿No? Ay, de verdad.
No, de ponérmelas sí, de bailar, no. Vamos, es que no sé ni lo que es.
Pero, bueno, vale, sigamos adelante con los estrenos, ya hablaremos un día haremos un tema de baile y hombres de una determinada generación, a ver qué problema ha habido ahí. Bueno, empezamos, vale, con una versión del clásico de Shakespeare que es Macbeth.
Mi esposo, qué rey has de ser. ¿Tú eres hombre?
Sí, un valiente que no teme mirar lo que aterraría al diablo.
No tengo palabras, mi voz está en mi espada.
Está protagonizada por Denzel Washington y Frances McDormand. Pues hombre, así a priori parece buena, pero ya me dirás.
Pues mira, sí, es una película muy particular. Primero, se estrena en lo que se llama estreno limitado, es decir, en un par de cines, y estrenó simultáneo en plataformas. De hecho, ha salido del viernes y se estrenó ayer en los cines. Creo que en Madrid están dos cines solo, y el resto lo puede ver en plataformas. Segundo, el director. Los hermanos Coen son muy conocidos para todos los cinéfilos. Aquí es la primera vez que Joel Coen hace una película sin su hermano Ethan, aunque siguen contando con Frances McDormand como protagonista, que es la esposa de uno de ellos, ahora no me acuerdo de cuál de los dos. Segunda peculiaridad, bueno, pues esto, el director es director y reparto, que es buenísimo, ¿no? Tercero, blanco y negro. Es un blanco y negro maravilloso, donde se mezcla como la tecnología fotográfica más moderna con algunos planos que parecen sacados de películas de la Hammer de los años 40. Es decir, desde el punto de vista estético es una película interesantísima. Y luego la puesta en escena, que por un lado es como muy teatral, hay momentos que es como un escenario casi desnudo con el actor o la actriz iluminado, pero luego hay otras escenas, al contrario, como muy modernas de lenguaje. En definitiva, es una película muy cinéfila, muy estética, muy original, no se parece en nada a las otras adaptaciones de las tantas que hay de Macbeth. En ese sentido no es nada clásica, es muy, ya digo, muy moderna o posmoderna. Y bueno, es para un público, no digo minoritario, porque...
Hombre, has dicho para muy cinéfilos.
Claro, o sea, quiero decir, o sea, que, Macbeth es universal, pero que no es la típica película de Hollywood,
sí, vale,
una superproducción, sí. De voy a ver un Macbeth con unos castillos, escenarios, no, es otra cosa, es una obra muy de autor, eso es lo que quería decir, pero no quiere decir que no la pueda ver cualquiera y disfrutarla, porque estéticamente y las interpretaciones son maravillosas. Luego tiene curiosidades moderneces, como que Macbeth pues es negro, porque lo interpreta Denzel Washington, pero bueno, ya sabemos que en Hollywood ahora estas cosas pues se miran con mucha simpatía.
¿Qué nota le pones?
Bueno, pues hoy vamos a empezar con un 8.
Uy, muy arriba
empezamos. Un 8, es la peli cinéfila de la semana.
Macbeth, un 8. Seguimos, pasamos a la historia de una mujer que tiene una doble vida entre Francia y Suiza. Se llama Madeleine Collins. Una película francesa en la que nos encontramos la participación, por ejemplo, del actor español King Gutiérrez. Cuéntame, ¿esta película cómo es?
Sí, que además no es que tenga un papel secundario, es un personaje muy importante. A mí es un actor que me encanta. Bueno, esta es una película que tú al principio la empiezas a ver y dices, no me lo creo, al principio, porque trata de una mujer, como tú has dicho, además de alta sociedad, sofisticada, que interpreta a una de las actrices más elegantes del cine francés, que es Virginia Efira, y bueno, pues que tiene dos familias, una en Suiza, otra en París, y como ella tiene un trabajo que le obliga a viajar mucho, pues mantiene las dos familias sin que una, en principio, sospeche de la otra. Claro, esto dices, no puede ser, o sea, esto no es posible en la vida real, mantener dos familias con dos hijos y que nadie se entere, ¿no? Pero a medida que va pasando la película, que tiene mucho suspense, porque claro, el espectador está con la mosca detrás de la oreja diciendo, ¿cómo es posible haber llegado a esto? Vas entendiendo y vas viendo que sí que es posible y que es muy verosímil. Y además vas viendo cada vez más claro que eso no puede acabar bien. Entonces, tiene drama, tiene muchos suspenses, como muy de Hitchcock en ese sentido. Un poco desolador, porque ya digo, el final no lo voy a contar, pero una historia así no puede acabar bien. Y bueno, y luego también tiene su moraleja, ¿no? Me parece una película interesante, bueno, con una puesta en escena muy muy buena, muy brillante, muy bien contenido el ritmo del suspense, pero un poco desolador pues el fondo humano de la cuestión. Pero para los amantes del cine de género es una propuesta interesante, muy interesante.
Madeleine Collins, ¿qué nota le pones?
Bueno, vamos a bajar al 7, que no está mal, que es un notable.
Seguimos con otra película, una película dirigida por George Clooney, es El bar de las grandes esperanzas. Y entre el reparto se encuentra Ben Affleck, que tiene varias nominaciones a diferentes premios como actor secundario. ¿De qué va? A ver, cuéntanos.
Pues mira, esto es una... Bueno, ya sabemos que George Clooney, aparte de ser un gran actor muy conocido, ha dirigido películas estupendas. Acuérdate de Los Idus de Marzo, de Monuments Men. Bueno, esta no es su mejor película, pero está muy bien. Es la adaptación de una novela autobiográfica donde el protagonista pues cuenta su infancia dura, porque es un chico que tiene que vivir con su madre en casa de los abuelos. El padre se largó porque es un impresentable, la madre está arruinada y se ha tenido que acoger en casa de sus abuelos. Y este niño tiene un gran sueño, que es reencontrarse con su padre, al que, esto es muy bonito para la radio, al que oye todos los días en la radio, al que no ha visto nunca, pero este señor tiene un programa de radio, y entonces pone la radio para oír la voz de su padre. Claro, cuando su madre le ve, le apaga la radio.
Ya.
Pero es la búsqueda del padre durante toda la película. Y Ben Affleck hace de su tío, que vive con ellos, y que es él realmente el que hace de padre del chico. Le educa, le introduce en el mundo de la lectura, porque Ben Affleck es el dueño de un bar que está lleno de libros, un bar que se llama Dickens, y que es el que da título a la película. Entonces es una historia de vida, la búsqueda del padre, los vínculos, entrañable, dura, pero bonita, y me parece una recomendación muy original. Esta película se estrena directamente en plataformas, pero eso no quiere decir que sea peor, porque de hecho es bastante buena.
Bueno, pues la última película dirigida por George Clooney y se titula así, El bar de las grandes esperanzas. ¿Qué nota le pones?
Pues vamos a subir al 7,5.
7,5. Bueno, pues hay un poquito de todo y siempre hay buen cine que destacar también para ver desde casa en 13. Hombre, por favor, esto sí que es un clásico de los musicales, El mago de Oz. ¡Juan!
Efectivamente.
O sea, pero la original, además,
una película
además, ¿no?
inmortal, sí. Con una Judy Garland maravillosa. Bueno, ¿qué voy a contar del Mago de Oz? O sea, yo creo que todo el mundo la habrá visto alguna vez en su vida, y si no, aquí tiene la oportunidad de verla en el programa de José Luis García de mañana a las 10 de la noche en Clásics, con lo que además de la película, el debate merecerá mucho la pena.
Sin duda, película de 1939, que se dice pronto.
Y en un color maravilloso, pues que hay gente que piensa que el color es una cosa moderna.
El mago de Oz, propuesta para ver en 13, viernes 10 de la noche. Juan Orellana, gracias.
A ti, hasta la semana que viene.
Estás escuchando La tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Hola, hola, soy Paco González. Acabo de leer el libro de Pepe Domingo Castaño, Hasta que se me acaben las palabras. La verdad es que estoy emocionado. Es impresionante. Te lo recomiendo de corazón.
Hasta que se me acaben las palabras, de Pepe Domingo Castaño, con prólogo de Julio Iglesias, de Editorial Aguilar. Un libro impresionante, lleno de vida.
¡Y de radio!
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Esto es muy fácil. Ahora que estoy todo el día pegada al móvil, ¿tú tardas en cogerme el teléfono? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 555 5555.
Esto es muy fácil, esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Tienes un impacto en el parabrisas? Una vez que lo hayas visto, no dejarás de verlo una y otra vez. Pide cita en carglass.es y lo reparamos en 30 minutos. Y con tu seguro de lunas, la reparación está cubierta.
Carglass cambia, Carglass repara.
Mudanza terminada. Miramos un seguro para la casa nueva.
Perfecto. ¿Has pensado alguna opción?
Pues he visto que Berti tiene uno por 78 euros al año. Así protegemos todas nuestras cosas, aunque estemos de alquiler.
Pues cógelo ya, aunque ya a estas horas no atenderán.
Tranquilo, que en su web berti.es puedes contratarlo las 24 horas del día.
Vente a Berti y que nada te interrumpa. Berti, tu aseguradora digital.
Escuchas La tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El sacerdote Francisco César García Magán ha sido nombrado por el Papa Francisco obispo auxiliar de Toledo, sede de la que hasta ahora era vicario general. Desde la Catedral Primada de Toledo, ordenación episcopal como obispo auxiliar de Toledo de Francisco César García Magán. El sábado por la mañana, en 13.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Qué haces cuando un coche va por el carril izquierdo?
A. Ráfaga, claxon, improperio, volantazo a la derecha, improperio.
B.
Pues bueno.
Si eres más de B es que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Tú eres de los que tienen un pepino de tele y contratan un churro de fibra? ¿Eres de esos? ¿De los de pepino churro? Que si quieres ahorrar con Yastel, puedes. Y te llevas un pepino de fibra y dos líneas de móvil por solo 39,95. Llama ya al 1510 y déjate los churros para las ferias, cariño.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy en la tarde hemos estado contando también la historia de este hombre de Albacete, viudo, que perdió la bufanda que le había tejido su esposa y que ha colgado carteles por todas las calles de Albacete para intentar encontrarla, porque obviamente era un recuerdo muy valioso, ¿no? Es un recuerdo muy querido para él. Bueno, a cuenta de esta historia, que ojalá además aparezca la bufanda, que es lo que deseamos todos, estamos hablando pues de otras bufandas, otros jerseys, algún cuadro a lo mejor que te han pintado a mano, alguien especial de tu familia, alguna figura hecha a mano también, cosas hechas a mano con mucho cariño por los artesanos, entre comillas, de tu familia. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Pues que tenemos muchos artistas en casa. Fíjate tú lo que conserva esta mujer.
Hola a todos. Yo tengo muchas, pero una para mí tiene un sentido especial. Yo tenía una tía que era modista, entonces hizo el tocado que llevó mi madre en la boda. Es un tocado negro y blanco, ideal, y que yo lo conservo con muchísimo cariño por dos razones, porque perteneció a mi madre y porque lo hizo mi tía. Un abrazo para todos.
Bueno, oye, que seguro que es una maravilla.
Y seguro que es ideal para ponértelo hoy en día.
Estoy convencida de ello, fíjate.
Porque eso no pasa de moda. Bueno, y mira qué objeto tan curioso conservan por aquí.
Buenas tardes, gente. Lo que yo conservo desde hace, yo qué sé, tropecientos mil años, es una cometa roja que me hizo una de las mujeres más guapas que he conocido y que tuve la suerte de tener por pareja y convivir con ella durante unos cuantos años. Pues es una cometa roja que es una cometa preciosa, que no vuela, pero que no quita para que sea una cometa preciosa. Y que está conmigo después de otras tropecientas mil mudanzas. Pues he perdido cosas y cosas y cosas, pero la cometa ahí está, conmigo. Venga, buenas tardes.
Fíjate, señal de que roja. Tiene muy buen recuerdo, además, de esa relación, ¿eh?
Bueno, sí. Y que está bien hecha, ¿eh? Porque para conservarla también durante tanto tiempo. Este otro mensaje viene con documento gráfico incluido.
Hola, buenas tardes, gente. Mira, os mando unas fotografías de las tenazas que hizo mi abuelo, que era herrero, pero herrero de estos que llaman de rancio abolengo. Mi bisabuelo, mi tatarabuelo, todos eran herreros. Y los últimos fue mi abuelo. Y esta es una tenaza que, como veis, está muy bien decorada y donde sujetaría la leña o las ascuas. Tiene un remate que se llama ojo de gallo. La verdad es que es de las poquitas cosas que hemos conservado del abuelo. Para nosotros es una joya.
No me extraña. Dice herrero de los de toda vida, claro, herrero de fragua, es decir... Sí, claro, exactamente. Yo recuerdo todavía haber conocido alguna fragua de las antiguas.
Pues fíjate lo que nos cuentan. Y guardamos recuerdos irreemplazables porque los tiempos van cambiando y son cosas que ya no se hacen.
Buenas tardes, gente. Pues los recuerdos artesanos que yo guardo son los pañitos de petit point que hacíamos en el colegio para aprender a coser, que tengo de mi abuela, de mi madre, de mi hija, que son un recuerdo muy bonito porque la generación de nuestros niños ahora no aprenden a coser, solo con las maquinitas, y yo solo lo guardo para que lo vean mis nietos, lo que nos enseñaban en pretecnología en el cole. Es un recuerdo muy bonito que se debería poner en práctica. Adiós, gente, buena tarde.
¿Cómo era la asignatura? Pretecnología, ¿verdad?
Pretecnología, sí.
Sí, yo es que elegí diseño porque aquello no se me daba.
Bueno, pero será como trabajos manuales, ¿no? Al fin y al cabo.
Sí.
Claro. Bueno, vamos a poner el broche final con un toque de emoción.
Hola, buenas tardes. Mi padre acaba de cumplir 77 años y cuando estudiaba fuera de su ciudad. Mi abuela, su madre, le mandó una chaqueta de punto. Pues a sus 77 años sigue usando la chaqueta de punto todos los días. Se la pone cuando entra en casa. Está llena de coderas, remiendos y más que de lana parece de ganchillo, pero sigue usándola todos los días.
¡Qué bueno! ¡Qué bueno!
Qué bonito.
Y encima no solo la tiene, sino que la usa. En fin, qué historias más chulas. Gracias, queridos oyentes.
La foto que me ha llamado la atención hoy la han tomado hace unas horas en Perú, en Lima. Me ha llamado la atención y me ha revuelto, me ha hecho gritar en silencio y en silencio al verla me he dicho que no, que el retrato no puede ser definitivo. La foto está tomada durante un partido de fútbol entre niños. El retratista se ha colocado muy cerca de uno de los jugadores, detrás de él, en el suelo. A la izquierda y a la derecha aparecen dos muletas, porque el niño que quiere meter goles usa muletas. Entre las muletas, la pierna derecha embutida en una media de color rojo y el pie en una zapatilla color fosforito. Y donde tenía que estar la pierna izquierda, el vacío, solo una pelota sola. Hay cuero pero no hay extremidad y la ausencia es desgarradora, sufrimiento incomprensible de los inocentes. El esférico acentúa la falta, el espacio deshabitado, el hueco, el agujero que deja la no pierna. Sobrecoge el desequilibrio entre la pelota redonda y la pierna que no está, la pierna que no puede dar una patada. Imaginar un mundo en el que esa ausencia y ese desequilibrio se perpetúe en un niño, o en un joven, o en un viejo, causa espanto. Hay balones en el mundo para que haya pies que le puedan dar patadas. Hay música para poder bailarla. Hay separaciones para estar más cerca. Hay belleza para que dure. De algún modo el desajuste, el desequilibrio, el desorden entre un niño amputado y una pelota tiene que ajustarse, tiene que resolverse. Por algún sitio tiene que aparecer un orden. Si no hay pierna, tendrá que haber otra cosa. No hay el desequilibrio y desajuste que dure siempre. Simplemente es que el orden está todavía por llegar y es una incógnita. A menos que todo sea un gran error. Un gran error dentro de un gran vacío. Y esa no es solución. No es solución para la incógnita.
2 minutos para las 7, cae la tarde. La radio continúa, llega la linterna con Ángel Espósito.